¿Qué tramo?
Este mismo.
Este, el ama de casa es prácticamente un ser humano, nuestra habitual sección destinada a promover la felicidad de la mujer argentina. Tenemos muchísimas monografías para cumplir con ese propósito, del orden de termine con la caspa, una mujer jamás puede ser feliz con caspa, o trucos para mejorar su memoria, lo cual es contradictorio, ¿no? Una buena memoria no garantiza la felicidad, sino más bien al contrario. Pero viva sin miedo a que la salten en el cajero automático, porque nos llaman muchas damas
y, ¿qué le dicen?
Y nos dicen, ¡ay, ay, ay! Me asaltaron en el cajero automático,
sí,
y cortan inmediatamente. Después está todo lo que se puede hacer con una papa, se puede hacer muchas cosas, pero no estoy seguro que sea posible, gracias a una papa, evitar el asalto. ¿Qué quiere usted?
Yo quiero vivir sin miedo.
Bueno, atención entonces, ¿sí? Las víctimas de los robos en los cajeros automáticos se cuentan por millares.
Ajá.
Así que figúrese el poco caso que le harán a los casos individuales. Bueno, trucos, finalmente, trucos para que usted no la asalte, señora. Primero, conviene en lo posible, señora, tratar de operar en cajeros donde se pueda detectar la presencia policial.
Ajá.
O sea, en cajeros vigilados por la policía, ya sea en el lugar o en las inmediaciones. Y utilice aquellos cajeros que no estén en lugares aislados, por ejemplo, en la puna de Atacama. No solo es peligroso, sino también incómodo,
sí,
trasladarse a regiones desérticas para
sacar 5 pesos.
Para sacar 5 pesos o para ponerlo.
Para evitar que la saque.
Pero, sin embargo, si todos optan por este procedimiento, es decir, ir a cajeros del centro, las colas serán,
sí,
multitudinarias. Nosotros tenemos en cajeros, es un lugar donde el progreso no ha llegado,
¿sí?,
un cajero semiautomático.
¿Cómo semiautomático?
No es del todo automático.
¿Cómo
no
es?
Bueno, es una casilla, una casilla que antiguamente servía de retrete, para un circo. Se lo olvidaron.
Se fue el circo
y se dejaron el retrete.
Ajá, menos mal que no había nadie.
El retrete del personal secundario del circo, en realidad.
Sí.
Y lo dejaron ahí. Pues
sí.
Nos apropiamos de tal retrete y lo pintamos conforme a derecho.
Ajá.
Y le pusimos la puerta al cajero automático.
Sí.
Y ahí, a falta de maquinaria, tenemos un señor.
Un enano que se olvidó del circo.
Está escondido.
Ajá.
También el enano proviene
del circo.
De la misma fuente antedicha.
Uh-huh.
Y este caballero está escondido dentro de una carcasa de metal.
De un baño químico.
Claro. Pero además esta carcasa presenta todas los elementos de un cajero automático.
Ah.
Una ranura, unas indicaciones, ponga la tarjeta acá, agarre la plata con esa mano, ponga el número de documento por este agujero.
En un sobre,
claro, y adentro está el tipo que recibe y consulta con una especie de libro que tiene allí.
El código.
Exactamente, si usted tiene plata en el banco, y si tiene, le da lo que usted pide.
Claro.
Usted pone ahí, ¿cuánto necesita? Y él lee al revés. Desde adentro le dice 37 pesos, mete en el bolsillo 37 pesos y se lo da un poco arrugado.
Y claro, lo tiene en el bolsillo el tipo.
Claro, quiere que tengamos.
Sí.
¿No? Y ahí se lo da y todos creen que tenemos cajeros automáticos y estamos muy contentos de pertenecer al primer mundo.
Por ahí le piden de más y el tipo dice: no te apiolé y que no te Discúlpeme, ¿no? Pero es seguro.
¿El qué?
¿Cómo seguro?
Claro, no comete. Segura se llama.
No, digo
sí, segura.
Ajá, no, sí, el sistema seguro, porque a lo mejor, ¿cómo comprueba el tipo si no tiene alguna banda electromagnética que yo sea efectivamente el titular de la cuenta? Que no vaya alguno con mi número.
Tiene un libro ahí, el libro del banco.
¿Qué?
Agárrele, lee la tarjeta al tipo de abajo y dice: ¿cómo se llama usted? Gabriel Rolón, su comedor, Gabriel Rolón. Tiene efectivamente 150 pesos que lo depositó en el año 41.
Y si va otro y presenta algo, dice,
sí,
bueno, no.
No le puede pasar un cajero automático.
No, porque tiene que pagar el código.
Pero bueno, el código. Bueno, lo tiene anotado ahí el código.
¿Tiene cierto? El código el tipo, sí.
A ver, ¿cómo vas a ver mi código el tipo de ahí? Lo tiene ahí, dice, a ver el código.
Esa pregunta.
1111, el código de Rolón, para no olvidárselo él.
Sí, ¿eh? Bueno.
Dice, es este.
Ajá, y ahí le da la guitarra.
Pero se enteraron los chorros.
Ajá.
Se enteraron los chorros y se metió un chorro y directamente dice, a ver, meta la tarjeta en el agujero. Y el tipo metió un bufoso y dice, aquí está. Dice,
¿te gusta?
Dice, ¿cuánto va a sacar? Todo. Dice, y se lo fanaron. Fanaron toda la guita, se llevaron la casilla y a él también.
¿Asegura?
Sí, dame la tuya también.
Ah, mira vos.
Claro, esta es la del banco, la tuya queremos también.
Sí, dale, segura.
La guita no tiene nombre, segura.
Sí.
Y ahí se quedó segura en calzoncillo.
Qué barro.
Llamó a la policía y dice, me robaron en el cajero automático. Entonces, ¿qué cajero automático? Se lo habían robado también.
Claro, no estaba ni el retrete.
Ahora, escúcheme una cosa.
Sí, señor.
La plata que usted pone en el cajero automático, ¿a dónde va?
Queda ahí dentro del cajero, después cuando termina lo
de adentro. ¿Adentro de qué? ¿Adentro que es como una, sí, un cajón, algo?
Sí, sí, algo así, una caja fuerte en realidad.
Ah, entonces la pueden afanar tranquilamente.
Sí, bueno.
Para un tipo con una camioneta, unas cadenas.
Sí, claro, se lleva al banco, dele.
No, el banco no. No, señor, no se burle de mí.
Pero escúcheme, no es tan sencillo.
No. El cajero automático, no, no. El cajero automático.
Ah. Pero el cajero automático está aferrado al piso, a ver si lo tiene una construcción.
Por eso él no dice que lo va a arrancar él.
Va a ser una camioneta. Va a ser un carterista el que se lo va a pagar. No, señor. Un tipo con una camioneta. Una camioneta 4x4, por ejemplo. Tiene una gran tracción. A mí me sacaron la reja. A mí me sacaron la reja cuando yo tenía el kiosco en casa.
Sí.
Aquel kiosco que no atendía. Desde la ventana de mi dormitorio que daba a la calle.
Que nada, no era, que fuera su pieza.
Que era mi pieza, pero yo me ganaba la vida honradamente, claro, vendiendo cosas de kiosco.
Cosas,
yo tenía problemas con la reja porque los artículos muy grandes no los podía yo vender. Porque no pasaban por la reja. Incluso para vender una pelota tenía yo que
pintar. La pelota de goma. La de goma era complicada.
Claro, los superficies muy grandes los rompía en pedazos para pasarlo por la reja. Bueno, un día se presentaron los ladrones,
sí,
y para robar el kiosco arrancaron la reja, o eso era lo que se proponían, con una camioneta.
Ajá, con unas cadenas agarraron la
reja. Unas cadenas agarraron la reja y
levantaron
la camioneta y pusieron en marcha la camioneta. Con tanta mala suerte que se me movió la casa entera.
Buena reja tenía.
Mira, tenía una reja mucho mejor que los cimientos. De modo que mi casa, usted vio que está del cordón de la vereda hasta el comercio.
Está corrida, sí.
No hay espacio.
¿En serio? ¿Sobre el cordón?
Por eso, por aquel ladrón de la camioneta que me la corrió 3 metros. Después se asustó.
Y claro.
Al principio parece que el tipo quiso seguir tirando y entrar por atrás. Dice, dale, llevar hasta el medio de la calle y si yo me le meto por detrás al tipo. Pero en un momento se le atrancó la casa.
Ajá.
Vio lo que tiene, se le atrancó.
Está bien.
Se le atrancó en el baño, algo ahí se atrancó. Y el tipo se asustó, porque dice, porque va a venir la policía, qué sé yo.
Sí, claro,
y ahí me quedó la casa, salida de la línea de edificación.
Así que usted cuando
no tiene
sale
vereda.
De su casa, sale de
mi... Salgo directamente a la calle. El umbral de mi casa es el cordón de la vereda. Yo piso la calle.
¿No se puede sentar en la vereda usted?
No puedo, no puedo.
Se sienta en el cordón de la vereda. No tiene vereda, Rodón.
El piso de la vereda me quedó adentro de casa.
Claro.
Me quedaron los pisos cambiados.
No.
En el living tengo las baldosas encanaladas, claro, de la vereda.
Ah. La vereda no es pública.
Claro. En el baño tengo piso de madera.
Y el jardincito.
Claro.
Qué barro.
Un jardincito tengo también, efectivamente, a la altura de la pieza. Y finalmente el fondo me quedó con unos embaldosados.
La cerámica.
Cerámica. Ajá. Que yo había hecho poner en un cuarto que tenía allí.
¿No pensó en volver a colocarla en su lugar?
Sí, pensé, fue lo primero que hice.
¿Y cómo va a ser?
Y todos los parientes vinieron a reempujar.
Empujé, sí, pero...
Como 20, si vamos a empujar, empujen en la casa, y se amigo que... la tenemos que volver a la línea. Bueno, empujamos, era inútil, la gente se burlaba. Sí. Vinieron los de la televisión.
Sí.
Y se están empujando la casa. Ellos no empujaban.
No.
Solo mostraban cómo la gente empujaba.
Sí.
Digo, ¿por qué en vez de mostrar no empujás un poco vos también? Sí. Ya que venís a mostrar cómo tenemos algo, tirame un sándwich.
Sí.
Bueno, pero no. Y hoy tengo la casa, no sé qué hacer, doctor.
Bueno, pero yo soy psicoanalista, no soy
arquitecto. Usted siempre eludía responsabilidad.
No, pero ¿qué puedo saber yo acerca del modo de solucionar este inconveniente que es arquitecto?
Pero con la mente no lo puede correr,
claro.
Soy mentalista también.
No soy mentalista, soy psicoanalista.
Es lo mismo.
Aparte usted no va a creer en la telequinesis.
¿Qué programa?
No, digo, en esta facultad de mover los objetos con el pensamiento.
¿Hay una facultad para eso?
No.
Hay tantas carreras.
Tenías que estudiar de médico, de doctor, de ingeniero o algo, no. Ahora podés estudiar, ¿cómo se llama?
Telequinesis.
Para mover los objetos a la distancia.
Sí, digamos, dos años son.
No. Sí, son dos años. En el primero los movés desde al lado, después te van alejando y ya, incluso la tesis doctoral
no va de lejos,
moverlo de espalda. Mirando para otro lado, así, el canchero, se mueven.
El examen lo da de tu casa.
Atrás de ti se mueven los objetos.
Es obvio que hay gente que...
Hay mucha gente que hace mover los objetos que tiene detrás.
Sí. No, porque... Nunca vi el experimento ese que hacen con la cucharita. Usted agarra una cucharita y ahí,
¿dónde se la pone?
No, usted la agarra...
Se revuelve en el café sin mirar, con las manos... con las manos de bolsillo, se revuelve.
No. Mirá lo que hago. Usted le...
Es lindo para levantar, Nina, ¿eh? Con las manos de bolsillo y se observe, Julita. Dice, quien puede lo más... No, quien puede lo menos puede lo más.
Ajá.
No, al revés, quien puede lo más puede lo menos.
O incluso para poner azúcar a la mina.
No.
Y me prende un servicio. No, lo ha visto nunca el experimento ese de la cuchara.
No, lo había.
Usted la tiene que agarrar entre sus dedos.
Sí.
Y el tipo se la dobla con la mirada. Se la mira y la va a doblarlo.
Ese, ¿cómo se llama? Uri Geller.
Ah, no sé quién es.
Sí, Uri Geller, el que dobla las cucharas con la mirada.
Ajá,
sí. Te corta la mayonesa.
No,
él dobla nomás, Rolón, pues si está doblada ya, ¿la puede enderezar?
Ahí está.
¿O él dobla nomás?
No puedo hacer ninguna de las dos cosas, es un truco.
¡Ah!
Usted desconfía porque
creía,
es competencia.
No es competencia mía,
soy
analista, a ver si me entiende. Competencia de los psicólogos.
Sí. Usted cura haciéndose contar la infancia y no cree que un tipo dobla cuchara. Mire, yo he visto más cucharas dobladas que pacientes psicoanalíticos dados de alta. Bueno, y con el kiosco,
sí.
Digo, ahora vendo mucho menos.
¿Por qué?
Sí, porque la gente tiene que pararse en la calle y ya nadie me compra porque tienen miedo a los colectivos. Todos los clientes me los lleva por delante el 64, que pasa por la puerta.
¿Tiene parada la puerta?
¿Sí? No, ojalá tuviera.
Sí.
No, pasan como pedrada.
Sí,
me da un paquete así. Y ya no lo veo más al tipo. Pasa el 64 y no está más. Así que tengo que volver a mi casa. Igual era un poco... Ahora lo cerré yo.
¿Por qué no se muda?
No, y bueno, no es tan fácil. No es tan fácil vender una casa que está mal ubicada. Pero antes igual era difícil. Es muy esclavo el...
El kiosco
hay que estar. Yo atendía directamente desde la cama, ¿no? Dormía allí, me hacía chistar por los clientes.
Ajá.
Yo que las farmacias de turno dicen toque el timbre,
sí.
Yo tenía un cartel que decía chísteme.
El tipo en medio se agarraba las reglas y dice...
Yo ya tenía el sueño acostumbrado al chistido.
Sí.
Cualquier chistido me despertaba, sí. Todavía hoy... Cuando chistan me despierto.
Claro,
¿quién lo va a chistar? Bueno, no sé.
Vale.
El caso es que desde la cama en invierno, con la ventana abierta, hacía mucho frío, entonces yo atendía tapado, y tenía incluso la mercadería de mayor salida abajo de la
cobija. Abajo de la cobija.
Claro, acá era la más famosa. Los cigarrillos, las pastillas de menta, todas esas cosas que tienen mucha salida, abajo de las cobijas.
Muy bien.
Y se deme un American Club, cómo no, abajo. Ya lo tenía al tanteo. Sabía que, qué sé yo, tal cigarrillo lo tenía abajo de la rodilla.
Sí.
Tal cosa, de los alfajores, por ejemplo, que tienen mucha salida, sí, en tal lugar.
Sí.
Algunos se quejaban, me decían, dice,
¿qué olor a pata tiene tal alfajor?
Dice, ¿dónde guardás estos chocolates?
Pero, bueno, dice, está medio blandengue.
Le digo, entre los dedos de las patas.
Sí.
Y que se los alcanzaba. Se lo alcanzaba incluso con los dedos de las patas. Sacaba el pie y le acercaba hasta la reja y decía, sí, señor.
¿Por qué viene doblado el turrón?
Dice. Y bueno, también el cambio lo tenía, las monedas, todo. Yo también, ¿verdad? Si no tiene más chico y así.
Ahí la funda de la almohada, guardaba
claro,
la plata.
Claro, claro. Yo tenía todo organizado. Con el chocolate,
sí, bravo,
es un poco bravo, este. Y sabes, pero... que a veces me decía el señor, por ahí me daba vuelta encima de la mercadería y quedaban,
¿sí?,
quedaban los alfajores que parecían discos de 78.
Claro, todo plastado.
Sí, pero bueno, era el único kiosco que estaba abierto en mi barrio.
Claro, usted las 24 horas,
¿no? Tenía competencia. Sí, sí, abierto las 24 horas las 24 horas.
Bueno, era una mina de oro, le digo.
No, era un kiosco.
No.
Un kiosco.
Atendía él solo.
Kiosco, claro, no era una mina.
No había mina.
Porque si es el único kiosco abierto las 24 horas, supongo que no tenía competencia y que todo el mundo le diera
que
era.
No, no, en mi barrio nadie.
En mi barrio era tranquilo.
Vivo en la calle Tres Arroyos al 19.000.
Qué culo, no hay nadie, no hay nadie.
¿Y por qué se le ocurrió poner un kiosco?
Porque vive ahí. Porque vivo ahí. ¿Qué tiene que poner un kiosco dónde?
¿Qué tiene que ver? La gente que tiene panadería, no necesariamente vive en la panadería.
¿Tienen plata para alquilar un local? No, venga a perturbarme, señor. ¿Qué le doy?
No.
¿Por qué usted atiende en su casa?
Yo no atiendo en mi casa. Yo tengo el consultorio.
¿Y dónde duerme?
No duerme en el consultorio.
¿No duerme en el consultorio?
Sí,
ya me contaron los pacientes que el diván tiene la formita ya que te llega.
No. Yo no duermo en
el consultorio. ¿Y esta media, doctor? Ah, sí. Dice, es mía.
Caramba.
Bueno, así que por eso tengo cerrado el kiosco. A veces se me perdía mercadería también, ¿eh?
¿Sí?
La cobija, sí. ¿Tiene chicle? Sí, como el chicle. Ah, digo... No se encuentra.
Tenía, dice, hace un rato, pero...
Bueno, ¿de qué me estaba hablando usted?
No,
usted me estaba hablando.
El cajero automático.
Yo le estaba hablando.
Vivir sin...
Hay muchos robos en mi barrio.
¿Ah, sí?
Hay muchos robos.
Una zona peligrosa.
Es una zona peligrosa.
¿Está bien iluminada?
¿Cómo? ¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para que la gente circule de noche con tranquilidad. Están...
Ay, cuando está iluminado no sí, te roban.
Bueno, es más difícil, digo, te ves más probable.
Te ves más fácil, eso, claro, cuando hay luz.
Por ahí...
A los juros por ahí no se ve.
La gente rompe los faroles para que los zorros no la vean. Nos vamos escondiendo las paredes, así no.
Claro, digo,
cuanto le vente, afano.
Porque si no hay luz, si yo también soy chorro.
Claro.
A mí dice...
Y, hay que madrugarlo al otro.
Ajá.
Dice, dame toda la plata. No, yo te vi primero.
O sea, afanan entre ellos los chorros de su barrio.
Claro, porque no, la gente se queda adentro. Entonces salen todos y van... ¡Pri!
Va de nuevo, dice. Vamos.
Bien. Con respecto a esto de utilizar las camionetas para distintas actividades que requieren fuerza... Le digo que no está mal. Yo tengo un muchacho que tiene una camioneta y ayuda a toda actividad que necesita fuerza. Por ejemplo, tirar abajo un árbol, demoliciones.
¿Cómo demoliciones?
Demoliciones.
Hasta el árbol,
entiendo. Usted hasta el árbol de la camioneta, agarra usted una columna y una casa, le atribuye que ahí la casa. A mí me pasó con una puerta, yo creo que se lo conté a usted. Una cosa también muy, 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 muy curiosa, ¿no?
¿Qué le pasó?
Resulta que yo estaba con una dama,
Arrimarme.
No los cargué, que no cuenta.
Claro, claro.
Bueno.
Sentaron en un umbral cualquiera, una dama que conocí ocasionalmente, paseamos por esas calles y le dije, amor, ¿qué te parece si nos sentamos en este umbral para cosechar el beso que crece en la penumbra? Y nos sentamos en un umbral cualquiera, en una puerta muy elegante, de fierro, y bueno, se me puse a hablar y con tanta mala suerte que puse la mano en busca de mejores horizontes, puse la mano en esa ranura que tienen algunas puertas para depositar las cartas.
Ah, sí, ese buzón.
Que da el buzón.
Sí.
Y yo hablando así, distraídamente metí la mano en el buzón y por ahí la quise sacar.
Sí.
Y vi que la mano me había quedado adentro del buzón y que no podía sacarlo. Incluso fue muy desagradable porque ella me dijo, acaríciame. Yo quise sacar la mano y no pude. Claro, me dirá usted, acariciarla con la otra. Sí, eso fue lo que hice, pero me puse muy nervioso porque tenía la carta, mejor dicho,
la
mano como una carta dentro del buzón y no podía sacarla, como suele ocurrir. Esas ranuras están hechas para que uno no pueda sacar cosas.
Claro,
¿no?
Es para poner.
Es para poner. El cartero puede poner una carta, pero no sacarla. Con esa astucia están hechas esas puertas. Entonces dije, amor mío, discúlpame, si no respondo a tus insinuaciones amorosas, pero se me metió la mano dentro de la ranura que corresponde al correo de esta puerta y no puedo salvar. Oh, dijo. Bueno,
¿qué?
Primero hicimos algunas maniobras, ella sacó un jabón que por casualidad traía.
Ah, qué prevenida la chica.
Que te la jabono, dijo.
A ver si la
puedes... jabonó la mano, pero fuimos, no salía.
La tenía hinchada.
Entonces, me dijo, ¿qué te parece si tocamos el timbre y le pedimos a esta gente que tiene acceso al cajoncito que hay del otro lado de esta ranura, para que desde ahí empuje tu mano, etcétera?
Sí.
Tocamos el timbre y nadie
no, aparte no se puede violar.
Claro, no salía nadie. No, pero le pedíamos a la señora, mire señora, tengo la mano adentro de su buzón.
Pero iba a tener las aplicaciones.
Ahí no me la jabona del lado de adentro. Esta amiga mía me lo jabonaba del lado de afuera, que era, ya estaba afuera. Esa parte no tenía que salir. La parte que tenía que salir era que estaba dentro del buzón. Estoy continuando a la señora y digo, señora, se me metió la mano dentro del buzón, me la jabona. Bueno, iba a tener que darle algunas
aplicaciones.
Pero no importa,
me quiero robar.
No estaba esta señora. La señora, que yo por ahí era
No había nadie
en una palabra, ya que usted está jorobando tanto con esto. No había nadie, qué sé yo, si era una señora, si era un señor, no insista con preguntas que no hacen al meollo de la historia.
Bueno, disculpe.
Yo toqué el timbre, no salía nadie. Le digo a esta dama que estaba conmigo, no sale nadie.
Ajá.
Y ella me miró y se fue. Me dice, si ya me tenés cansado. Lo nuestro no puede ser, me dijo. Se fue. No quise alcanzarla, porque comprendí que la amaba en ese mismo momento. Y la quise alcanzar, pero ella se fue y yo quedé preso.
Ajá.
Pero en ese momento me di cuenta, al volver, al apoyarme contra la puerta, que la puerta estaba abierta. No había nadie en la casa, pero la puerta estaba abierta. Pues entonces, yo mismo di la vuelta, vi mi mano, casi como una cosa ajena. Salir de la ranura, en el interior del buzón. Abrí el buzón, saqué el jabón que tenía afuera y lo puse adentro, pero fue inútil.
No salió.
Pero la puerta estaba abierta. Y tuve suerte, con ese momento pasó un amigo. Pasó un amigo. Y vivía por ahí. ¿Qué haces aquí tú?
¿Qué haces aquí tú?
Sí,
me dijo él, ¿no? Es algo raro, chico, sí, también.
No, están de acuerdo, siempre proceden conforme al género del relato. Si conviene el tú, me dicen, ¿qué haces tú aquí? Si es un relato más realista, más portense, ¿qué haces? En este caso dice, oh, amigo mío, ¿qué haces tú en el umbral de esta casa? Y le expliqué estaba aquí con una dama, etcétera. Y me dice, podríamos hacer lo siguiente, ya que está la puerta abierta, ¿por qué no tratamos de sacarla de sus goznes?
Sí.
¿Sí? Y al menos podemos desprendernos, siquiera con la puerta, de este domicilio. Sacamos la puerta y nos vamos con puerta y todo.
Y no era mala la idea, le digo.
Entonces, él fue a buscar otros amigos, y entre cuatro pudimos levantar la puerta.
Cuatro, sí.
Era de hierro.
Y la sacamos la puerta, no fuimos. Con la puerta y todo. Era una cosa digna de verse. Todos sostenían, mis cuatro amigos sostenían la puerta como si fuese una mesa, y yo venía con la mano ahí caminando al costado, y así avanzábamos por la avenida Monroe, en dirección al hospital Pirovano, donde pensábamos me iban a extraer la puerta.
Ajá.
Cada tanto nos sentábamos a descansar, para lo cual parábamos la puerta. Y yo me sentaba en lo que tendría que haber sido el umbral. Y así llegamos al hospital Pirovano. No nos paraba ningún colectivo, no nos querían dejar subir.
¿Cómo va a
¿Cómo va a subir, dice, con semejante puerta? Sí. Decían los tipos.
Tiene razón.
¿Por qué? ¿Que no la puedo sacar? Bueno, dice, que suben sus amigos, pero usted no. Bueno, pero... Y así. Así que llegamos
a la guardia del
hospital, hospital Pirovano, tarde y mal.
¿Por qué?
Y bueno, porque eran 200 cuadras hasta el hospital Pirovano.
Ah, bueno.
Y queríamos ir al Pirovano porque ahí me atienden bien.
Si usted lo conoce.
Sí, usted lo conoce, ya. Sí, ya me, había,
saludo,
ya me habían extraído una vez un botón de inodoro.
Sí.
Me había quedado el dedo dentro.
Ah.
Sí, me lo habían extraído. Me lo habían extraído con toda felicidad, también incluso un respaldo de cama. ¿Se acuerda que era el que me había atado un amante?
Sí, lo había comprado.
Que después se fue y se olvidó.
Sí.
Me dejó dormido y esposado. Bueno, también me habían sacado el respaldo.
Sí.
Y ahora venía con la puerta. Sí. Así que,
y ya lo espero.
No, vamos al Pirovano, que ahí te sacan tanto, sea una puerta, un respaldo, el botón de un inodoro, el barrote de escalera, ya me conocen. Ahí.
Sí, ya es como de la familia.
Y llegamos...
Un balde, dicen las chicas también, que le sacaron una de la cabeza.
Un balde de la cabeza, es verdad. Me sacaron
la guardia de la cabeza. Ellas.
Son de la guardia del Pirovano. Bueno, y me dice, esperen porque esta noche es brava, ¿eh?
Ajá. Mucho trabajo.
Sí, sí. Estaban tratando de sacar a un señor de un colectivo. Había sacado la cabeza por la ventanilla y después... No lo había podido meter dentro y ahí estaba el colectivo en la puerta parado, un 107.
Ajá.
Por suerte pasaba por ahí y trataba de sacar al pobre tipo porque era la última vuelta que daba el colectivo y yo
me quería ir a la casa.
Me quiero ir a la casa, no lo quiero dejar al tipo con la ventanilla abierta mientras cualquiera.
Ahí está la preocupación del colectivero.
Y ya lo estamos terminando de sacar. El tipo, había un contingente que lo golpeaba desde adentro para ver si lo podían sacar para afuera, y otros que le daban desde afuera para ver si lo sacaban para adentro. Al rato vinieron, y bueno...
¿Lo examinó facultativo?
Claro, lo primero que me dice, ¿por qué no suelta la carta que hay ahí? Dice, a lo mejor sale la mano.
Ah.
Claro, porque yo había agarrado una carta que había dentro
de la mano. No puede. Sí,
pero no salió. No salió. Ah. Bueno, vinieron con soldado.
Uy, qué peligro.
¿Tienen estas cosas en el Pirovano?
¿Es una red o un hospital? Es un hospital, pero está preparado para
cualquier cosa. Aparte están los de mantenimiento.
Y agrandaron el agujero de las cartas, pero que entraba una encomienda.
Sí.
Y saqué la mano, no lo podía creer. Le digo, doctor...
Qué felicidad.
Déjeme que... Usted me ha sacado la mano. Le digo, déjeme que le bese las mismas. Ajá.
Y un apretón,
no para tanto. Claro, dice, no, dice. Bueno, le digo, ¿qué, tengo que seguir algún tratamiento? ¿Para qué? Pero para seguir adelante, ¿no?
Claro,
bueno, pues, ¿cómo sigue?
¿Cómo le quedó la mano?
Así, grande.
Claro, por eso.
Parecía un pie.
Ah, por ahí necesitaba algún antiinflamatorio, alguna cosa.
No me dio nada, tipo, dice, váyase, cuanto más rápido mejor.
¿No le dijo que la pusiera en un lugar frío?
¿Qué cosa?
La mano.
¿La puerta?
No, la mano. Ah.
No, y la puerta la fuimos a devolver.
Ya, está muy bien
eso.
Fuimos
a devolver, claro, y llegamos y tocamos el timbre. No íbamos a golpear la puerta.
No, no,
pero
no.
Uno de mis amigos, muy inocente, golpeó la puerta. Dice, ya la venía golpeando desde aquí.
Si así sale más rápido.
Claro.
Sí. ¿Quién es él?
Se ha hecho tarde, así que me ahorraré algunos detalles, ¿no? Y bueno, salió por ahí, salió una señora, dice, sí, ¿quién es? Digo, soy un señor que viene a devolverle la puerta. Y dice, ¿qué es el que se llevó la puerta?
Estaba como loca la vida.
No sabe, dice, la cantidad de ladrones que han entrado acá estos días. Me han robado todo, todo lo que yo tenía. Miren, entró la casa, nada había. Nada, pero la estructura, el techo tampoco se habían robado.
Ah, bueno, lindo barrio.
Pero estos días me robaron todo. Y bueno, y digo, a ver, ¿para qué la quiero la puerta ahora? Porque el que entre no tiene otra posibilidad que traer algo, porque no hay nada.
Ah, vale, dejar la puerta abierta.
Y me la regaló la puerta, y dice, llévesela, bueno. Y ahí la tengo, la puerta.
Ah, ¿quién la tiene de recuerdo ahí?
No, la tengo ahí, verdad, apoyada en la pared.
Está bien, como esa gente vio que le sacan piedras de la vecina y las guardan, usted guarda la puerta. Que
¿quién le sacan piedras de la vecina?
No, ¿no ve esa gente que le saca los cálculos y la guarda en un
fracito? A mí no me sacaron ninguna puerta de la vesícula.
No, le sacaron la puerta de la mano.
La puerta de la vesícula, la ventana del hígado, el ventiluz del alma, ¿qué dice? Bueno, y ahí la tengo la puerta. Así que, si usted necesita una puerta, está construyendo, yo le puedo ofrecer una. Tiene incluso agujero para cartas.
¿Ah, sí?
Para cartas, sí.
Un
para
poco grande, le cabe el perro incluso.
El para perro que entre puede... y salga el perro, ¿vio?
Claro, entre y salga el perro, una puerta simpática para el perro.
Ajá. Bueno, puede ser. ¿Me la muestra?
Sí.
Bueno, dele, vamos a ver la puerta y si me gusta, bueno, se la compro. ¿Cuánto pide por la puerta?
Bueno, son 900 pesos.
Qué buena,
¿eh? ¿Qué le salió gratis la puerta? Se la afanó la puerta.
No, señor, gratis no. Mire cómo tengo la mano.
¿Qué mano? Ah, perdón, pensé que era el pie.
Bueno, y así. Yo lo vengo a consultar, doctor, porque no puedo olvidar a aquella mujer. A la mujer que estaba sentada en el umbral conmigo. Aquella que me abandonó cuando yo tenía la mano prisionera. Quisiera decirte a ti, mujer... si me estás escuchando, que ya no soy prisionero, ya soy libre. ¿Acaso no me amaste porque era yo prisionero de una puerta y de un buzón? Ahora soy libre. Ya está, ya se lo puse.
Sí, bueno, no va a conseguir demasiado.
No, no. Hay tipos... yo creo que ahora es peor, porque... y esos tipos que no son libres y que creen que no los quieren por eso.
Uh-huh.
Y después cuando obtienen la libertad no los quieren tampoco. Y dicen, prefería mi prisión para poder hacerla culpable de los rechazos de los que soy víctima. Uh-huh. Ahora ya no tengo eso. No soy libre y tampoco me quiero.
No, tampoco.
Bueno, si esta mujer está escuchando el programa... que se presente antes de que el mismo finalice.
Sí, le queda sí,
8 minutos. Faltan 8 minutos, amada mía. Apúrate, que aquí estaré esperando. Vamos.